buenas tardes, queridos radioyentes. Bueno, un domingo más aquí en Nubes de Papel. Tengo en los controles a Guillermo. Buenas tardes, Guillermo. Y hoy contamos con Isabel Aranda, que hoy nos toca hablar de sentimientos. Creo que este mes lo vamos a dedicar a los sentimientos, a las emociones, a querernos un poquito más a nosotros mismos. Hola, Isabel, buenas tardes.
Begoña, buenas tardes. Es un placer estar aquí hoy contigo.
El placer es tenerte aquí. Bueno, pues mira, primero vamos a empezar con un poquito de música, si te parece.
Me encanta. Además, que la elijas tú, ya eso lo tengo asegurado. Siempre me encantan esas canciones. Dale.
Ya sabes que yo tiro por los 80.
Me encanta.
Y hoy empezamos con La Guardia, una canción muy bonita, que Cuando brille el sol.
Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación. No quiero robarte el corazón. Yo no quiero que llores por mí cuando no esté junto a ti. Y ahora préstame atención. Tan solo quiero tu calor. Nena, déjate arrastrar. Esta noche nunca acaba.
Bueno, este comercialmente siempre decimos que es el mes del amor, y es comercialmente porque los meses del amor van desde enero a diciembre. Eso que dicen que el amor es enfermo. No, El amor no es en febrero, el amor es del 1 de enero al 31 de diciembre y seguimos. Bueno, vamos a empezar, si te parece, voy a empezar con un poema, sin dejar un poco nuestro tic cultural del programa. Y el poema dice así: viajo con ligero equipaje, en mi piel llevo tatuados todos esos momentos que en mi vida me hicieron vibrar. En mi ajada piel llevo grabada cada caricia y un montón de sonrisas de tus ojos al mirarme. Y grabados también se hallan cada beso, cada susurro, cada suspiro dedicado al huracán de nuestro querer. Viajo con miles de instantes que me forjaron hasta ser yo, hasta conseguir erizarme el vello recordando lo que esta piel ya marchita, no por los años, sino por tantos instantes que me engendraron un palpitar. Viajo con una vida entera tatuada en mi piel, no para verlo o que lo vean, es para poder apreciar y percibir cada roce que un día hubo y aún ahora puedo sentir cada vez que tus ojos aparecen sonrientes mientras estoy durmiendo, cada vez que la acaricio con una soberbia suavidad. Cada vez que acaricio mi piel siento a día de hoy ese palpitar, ese bello querer que necesito para vivir.
¡Qué maravilla! Se me han puesto los pelos de punta.
Bueno, es que quererse es muy importante y saber quererse más importante aún. Por eso creo que el programa de hoy, y quizá a ver si consigo que Isabel me acompañe en el próximo programa, bueno, ya a ver, la intentaré convencer, pero creo que debemos de aprender y saber cómo gestionar nuestras emociones, nuestras frustraciones, y quererse a uno mismo. Tenemos que empezar primero por querernos a uno mismo, porque si tú no te quieres a ti mismo y no te sabes apreciar, es imposible que puedas llevar a cabo una relación sana, ¿verdad, Isabel?
Totalmente cierto, Begoña. Y es que es lo primero, porque nos cuesta muchísimo mirar para adentro, conocernos, saber lo que nos hace bien, lo que nos hace mal, y tenemos todo el rato el foco fuera. Entonces nos olvidamos de nosotros mismos y parece que estamos aquí para el exterior, y eso nos desconecta de nosotros. Por eso es súper importante. De hecho, bueno, mi experiencia vital y las experiencias de personas que acompaño diariamente me dice que el grado en que se quiere cada uno es equiparable a las personas que atraemos. Me explico. Es decir, una persona que le cuesta estar solo, una persona que prefiere estar con cualquier persona antes que estar solo por cubrir ese tiempo, esa persona atraerá personas pues que tengan una relación más insana. No me gusta la palabra tóxica, pero bueno, esas personas que les da presencia en su vida para precisamente que esas personas arreglen esa parte, esa faceta, para que se quieran más.
Ahí hubo un momento en tus palabras que atisbé lo de contagio emocional.
Totalmente.
Porque el contagio emocional, si tú emites buenas vibraciones, te encontrarás, te irás encontrando con gente que emite las mismas vibraciones. Si tú estás contenta, si yo ahora mismo, por ejemplo, te quiero echar la bronca por algo, sería incapaz, porque me estás sonriendo, me estás mirando a la cara, y entonces eso es el contagio emocional. Tú me contagias esa alegría y es imposible que yo me enfade contigo, es imposible que te ría, que te riña. Por eso, por sí, eso es tan importante que además todo esto empieza en nuestro cerebro, que es el punto de partida. Porque si primero tenemos que saber, en nuestro cerebro tenemos que tener claro qué emoción sentimos, para qué nos sirve, y a veces es que me enfada A y B. No, es que ¿qué hay en tu cerebro para que te enfade A y B? No. Exacto. Entonces creo que primero tenemos que tener muy presente que nuestro cerebro esté posicionado en la forma correcta. ¿Es así?
Es así. Y sobre todo saber en dónde estamos y qué es lo que sentimos. Las emociones son todas súper buenas y son indicativos de lo que nos hace daño, lo que no tenemos, lo que tenemos pendiente de sanar. Entonces agradezcamos a esas emociones que nos llegan y veamos, y hagamos, como digo yo, un trabajo de investigación de nosotros mismos. ¿Qué hay detrás de ese enfado? ¿Qué hay detrás de esa rabia? ¿Qué hay detrás del que no quiero? Imagínate, me lo invento, un ejemplo. Que muchas personas no quieren tener una relación de pareja. No. ¿Qué hay detrás de esa negación? Todo esto es conocerse a uno mismo, ser honesto e indagar en uno mismo. Al final, esa es la clave de la plenitud en esta vida, de una mejora, porque yo todos los días acompaño a personas y es increíble, pero es que los trabajos que estamos haciendo no son precisamente quiero tener más dinero, no, es que son tan sencillos como quiero acostarme plena, satisfecha, quiero acostarme, irme a dormir y estar tranquila. Esas cosas tan sencillas, y eso todo parte de un autoconocimiento, de un saber dónde estoy.
Y conocerte a ti mismo, es que conocerte a ti mismo es coger tu boli, tu papel y escribir, ¿no?
Totalmente, es muy terapéutico.
¿Qué es lo que quiero? Porque, por ejemplo, a mí siempre me ayudó a escribir, mi pasión es verdad que es escribir, pero en ciertos momentos me ayudó a superar pues ciertas dificultades y escribir qué es lo que quiero, qué es lo que siento, a dónde quiero llegar.
Efectivamente, Begoña, porque fíjate que escribiendo lo que hacemos es no dejamos nuestra vida al control de la amígdala, como digo yo, sino que tiene una conexión con la corteza prefrontal, que es la que nos ayuda a encontrar la solución. Entonces, eso nos da una perspectiva, bien escribiendo o bien puedes llamar a una persona de tu confianza con la que te sientas bien, un familiar, una amiga, un amigo, y contarle exactamente eso que te está pasando. ¿Qué pasa? Que cuando lo cuentas o lo escribes, pues la perspectiva cambia y te da una otra visión y un mayor control y seguridad de las opciones y soluciones para mejorar. Que de esto se trata realmente.
Tenía y tengo, pero en otra dimensión, tenía un amigo muy especial, que era psicólogo, del que aprendí muchísimo, porque fueron muchas las tardes que conversamos, que me enseñó, y siempre me decía que tenía que hablar conmigo misma, que era súper importante. Si yo tengo un problema, analizarlo y hablar conmigo misma como si el problema fuera de otro. Y preguntarme a mí misma qué es lo que quiero, porque fue muy desmesurada la reacción que tuve. Siempre una conversación con nosotros mismos.
Así es.
Y creo que tú me vas a dar la razón, que es que cualquier problema que tengamos tenemos que consultarlo con nuestro yo. Como, bueno, pues podemos inventarnos, tenemos el problema y hablamos con un amigo imaginario. O hablamos que el problema era del vecino de enfrente, pero sí que hablar con nosotros mismos.
Bueno. Sí, bueno, en algunos casos yo la verdad es que invito a las personas, pues por ejemplo hay cosas graves, personas que están viviendo una situación desagradable y la alargan en el tiempo. Entonces en esos casos yo siempre animo, invito a las personas a que pidan ayuda, pues bien sea eso, pues de un familiar o de alguien profesional, de algún profesional. ¿Por qué? Porque como decía Einstein, ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en el que se creó. ¿Qué ocurre? Que muchas veces tenemos unos pensamientos, los pensamientos suicidas, personas que se les mete en la cabeza ese pensamiento y no son capaces de salir de ahí, que están ahí en la rueda del hámster. Entonces, ¿qué ocurre? Que hace falta a alguien que te dé otro enfoque y que esa persona diga, ¡ay, Dios! Estaba tan ensimismado en ese pensamiento que no conseguía ver la realidad, porque al final cada uno tiene su realidad. Por eso yo sí que es verdad lo que tú dices, Begoña, pero en muchas ocasiones cuando uno lleva mal mucho tiempo, no lo ve. Entonces, simplemente que sea esa emoción la que se repite tanto, que sea la brújula para darse cuenta, oye, pues me pasa esto, yo ya no controlo, voy a pedir ayuda externa.
Claro, es que a veces está primero la ignorancia, pero después ese egoísmo, ese yo no sé si me explico.
El egoísmo, por ejemplo, te refieres al egoísmo ese que vivimos en el día a día y que, claro, en vez de darnos, que es una alternativa para salir de nuestro enfoque, darnos a los demás, ¿qué puedo hacer para que mi día sea mejor? Pues voy a ayudar a este vecino, voy a ayudar a alguien que lo necesite, y entonces ahí rompes un poco con tus pensamientos, ¿no? Te refieres un poco,
claro,
a...
Claro, pero a veces creo que somos un poco... y es que ahora no me sale la palabra, pero no queremos pedir ayuda. Como si nos sintiéramos mal pidiendo ayuda. Sí. No, es que yo no quiero bajarme de ese nivel, porque es que pedir ayuda sería sentirme menos. Y claro, eso le pasa a la gente.
Sí, pero lo que se está haciendo así es taponar esas emociones, taponar ese problema, y está claro, lo voy a resolver de la mejor manera que sepa, pero está ahí, con lo cual no está resuelto. Entonces sí que es verdad que somos egoístas en ese sentido. A veces nos pasa que no queremos perjudicar a la familia, no queremos molestar, no queremos como hacer ruido, ¿no?
Claro.
Pero está claro que eso a la larga es fundamental que lo arreglemos por nosotros y por ende por la familia, por los demás. Y es eso para mí, como siempre digo en las charlas, invertir tiempo en cada uno y dinero, eso es lo mejor que hay. Enhorabuena para esas personas, porque además que hoy en día tenemos tantas vías, tenemos internet, redes sociales, tenemos libros, tenemos amistades, tenemos luego psicólogos, coach, tenemos a nuestro, o sea, un gran abanico de posibilidades.
Bueno, hoy teníamos un tema central, que era eso, el amor, pero empezamos el amor desde la primera fase, la autoestima y el quererse a uno mismo, pero bueno, de eso vamos a hablar después de hacer una pausa para la música y seguimos con La Guardia. Y esta vez vamos a escuchar El Mundo Tras el Cristal.
Cartas en el cajón y ninguna es de amor. Nunca un príncipe azul por tu vida pasó.
Podrás olvidar, habla.
Bueno, nos divertimos aquí con Isa, con La Guardia.
Es que siempre.
Es nuestra música, es nuestra generación, es... Bueno, cuando...
Son nuestras emociones.
Son también nuestras emociones. Bueno, Isa, tú nos vas a empezar a hablar de autoestima.
Uh-huh. Pues sí, quería hoy compartir unas cosillas que me parecen súper vitales. Y es que la autoestima al final nos ayuda y nos da ese impulso para conseguir nuestras metas y nuestros objetivos. Nos da esa fuerza, es como cuando uno está enamorado, que es como valiente, ¿no? Es más valiente y puede con todo. Pues la autoestima es esa potencia, es esa fuerza. Y cuando no la sentimos, pues estamos como flores marchitas, que nos pasa la vida por delante y no nos estamos dando cuenta. Ponemos por delante el victimismo, la queja, estamos todo el rato rumiando lo mismo y al final, claro, una cosa lleva a la otra. Y esta autoestima de la que yo quiero hablaros hoy es una autoestima, pero a través de la imagen, porque muchas veces y sobre todo que en el confinamiento se empezó a trabajar tanto teletrabajo desde casa, ¿verdad? Trabajar eso con el pijama todo el rato. Perdona, ¿pero eso qué es? Entonces al principio resulta ser divertido, resulta ser cómodo, pero cuando uno lleva una semana, un mes, dos meses trabajando desde casa, se empieza a sentir eso, mustio, se empieza a sentir sobre todo pues que nos arregla, que se siente pues eso, desconectado con su autenticidad y con su grandeza. Entonces, este último trimestre he compartido estos tips que voy a dar hoy para, sobre todo para mujeres que no se sienten bien con su forma de vivir la vida porque tienen una autoestima baja. Entonces, este proyecto viene un poco de la mano de aprender un poco a sacarnos partido, ¿no? Y sobre todo que si tú te ves bien en el espejo, ¿verdad?
Es que estás? Empiezas el día de otra forma, claro.
Con alegría.
Y a veces, si no te sientes del todo bien, intenta esa sonrisa, intenta, sí estoy bien, sí me veo bien. Decírselo al espejo, o sea, decírtelo a ti mismo, yo estoy bien.
Totalmente.
Quiero estar bien. ¿Por qué quiero estar bien? ¿Para quién quiero estar bien? Pues para mí.
Exacto.
Porque es que si no estás, si tú no te sientes bien, es que la gente ya no te va a ver de la manera que te vería, que debería verte. Pues
exacto. Por
empezar
eso...
el día con una sonrisa, que aunque no hay ganas, bueno, pero quieres, es preferible llorar, es preferible dar pena, porque hay personas que sí, que les gusta vivir en el victimismo y ay, pobre, y no. Hay que mostrarte echada para adelante, echada y echado, ¿eh? No hablamos de...
Exacto.
¿Sabes? Y con relación a la imagen, me gustaría decir algo antes de que empieces con la autoestima, y es verdad que hay personas que bueno, sabes que la inteligencia emocional que tienen es bastante cortita. Y no hace falta recordarle a nadie, oh, tú engordaste. La gente va de sincera, no, eso es ser maleducados. Porque yo ya tengo espejo en mi casa, ya sé si engordé, si adelgacé, tengo báscula. ¡Ay, qué ojeras tienes! Pues sí, no dormí bien, tengo ojeras, pero ya lo sabía antes de que tú me lo hubieras dicho, porque yo en mi casa me duché, me arreglé y me vi en el espejo que tenía ojeras. ¡Ay, últimamente te veo muy demacrado! Es que a lo mejor estás enfermo y no tiene por qué saberlo nadie. Y yo tengo una regla. Tú puedes hablar del aspecto físico de una persona si es la teoría de los 5 minutos, seguro que tú la conoces. Uh-huh. Si eso se puede cambiar en 5 minutos, eso sí se lo puedes decir. Ay, mira, Isa, se te está corriendo el rímel. Pues vas y lo retocas. Eso se puede corregir en cinco minutos. Pues Isa, mírate la comisura de los labios, que se te fue el pintalabios. O tienes una pestaña. O mira cómo tienes el pelo. Es que aquí tienes, mira, coloca bien ahí los rizos o el pelo. es un ejemplo, pero cosas que podrá que la otra persona pueda solucionar en menos de 5 minutos.
Es así.
O te manchaste la camisa, mira, ten cuidado que te manchaste la camisa, se puede lavar, se puede o se puede cambiar. Pero eso de decirle, sí, porque hay gente que dice, no, es que yo digo las verdades, yo voy de frente, no, tú eres un mal educado, porque no hace falta repetirle las cosas a la gente cuando la gente ya lo sabe.
Fíjate, y estoy de acuerdo contigo, es increíble que esto se contagia, porque seguramente que esas personas que, como tú dices, que te hablan de lo malo que tienes, esa ojera, eso, ese pelo o lo que sea, seguramente que a estas personas se lo hayan dicho, entonces al final replican con el ejemplo, porque como yo siempre digo, nadie nos enseña inteligencia emocional, ahora en el cole la están implantando, pero sí que es verdad que al final copiamos lo que teníamos en casa, entonces realmente comprendamos también en cierta manera a estas personas y miremoslas de otro modo, porque lo hacen como saben, porque replican el ejemplo que tienen en su casa. Y seguro es que pongo la mano en el fuego que se lo hacen a ellos también.
Claro, hay dos reglas en todo esto, en todo lo de emociones, que es comprender y empatizar.
Total.
Pero se empatiza muy poco. ¿Te das cuenta que la gente empatiza muy poco con el que tiene enfrente?
Porque no hay cultura, porque la gente al final, como digo yo, en muchas ocasiones no estamos bien nosotros, entonces eso no te permite empatizar con el otro. Por eso es tan importante trabajar en uno mismo, mejorar en uno mismo, para que estemos en nuestra plena esencia y puedas ser mejor con el otro. Porque al final las personas infelices que se levantan y solo piensan en algo negativo que es sobre otra persona o lo que sea, al final esas personas están en su propia negatividad. Y a que las personas felices son de maravilla y crean círculos más sanos.
Claro. Por eso hablamos de círculo vicioso o de círculo virtuoso.
Tal cual.
Bueno, vamos con los tips, esos maravillosos que nos traes de autoestima.
Pues sí, estos tips son relacionados con la autoestima a través de la imagen. Y la imagen de la que hablamos hoy es una imagen de la ropa. Entonces, lo primero es que entendamos, en nuestro primer tips, que entendamos que ya eres perfecta, ya eres perfecto como eres. No eres ni demasiado alto ni demasiado bajo, porque nos tenemos una voz interior, esa voz que nos machaca, ¿eh? ¿Verdad, Begoña? A veces.
Sí, porque es que tenemos es el tic que hay que cambiarle al cerebro.
Pero ¿y sabes y cómo podemos hacer para cambiar ese tic que tenemos en el cerebro?
Pues muy complicado, porque vives a... Mira, yo te cuento, por ejemplo, mi experiencia. Yo soy de una familia que son todos muy altos y muy grandes. Todos somos muy altos y muy grandes. Porque, bueno, ya mis bisabuelos eran personas en ese momento de una estatura muy considerable. Yo tengo tíos abuelos que a día de hoy viven y son gente que mide más de 1,70. Mi abuela cuando se murió con más de 90 medía más de 1,70.
¿Lo dices como algo negativo?
No, lo digo que yo viví siempre en una familia de gente muy alta. Y entonces es como si los demás fueran todos muy, muy bajitos. Y no, y yo decía, no, yo soy normal, no, yo claro. Soy muy alta para la media. Porque es que mi cabeza siempre se veía en todos los grupos y me encontraban en todas partes. Porque cuando era adolescente, cuando iba a EGB o antes que hacíamos EGB, bueno, pues mi cabeza sobresalía siempre por encima de mis amigas y yo creía que era la normal y los otros eran muy bajitos. Claro, ¿ves? No. Todo depende de lo que tú dices, de lo que tenemos en el cerebro. Yo estoy acostumbrada a estar, o nací en una familia de gente muy alta, pero son muy altos, no normales como yo los vi siempre, y yo los veo siempre como personas normales, claro, pero somos por encima de la media. Hombre, si mi abuela pues hoy tendría 98 años, si medía unos 72, son gente muy alta.
Sí, claro. Pero
y para
fíjate,
para esa época.
Pero si lo miráramos desde otra perspectiva, claro, en esa época a lo mejor no, pero es un canon de belleza el que sea una mujer alta y un tipazo, ¿no?
Sí, 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 eso estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, ella, yo sé que además me tiene contado cosas porque, bueno, eran muchos hermanos y era una casa. Antes, tú sabes que coches no había, pero todos tenían su caballo.
Sí.
Y claro, y ella por ser mujer creo que tenía un caballo un poco más pequeño. Bueno, lo típico que a las mujeres les das el caballo más pequeño. Y a ella no quería ese caballo porque los pies le llegaban muy abajo. Quería los caballos que le daban a los hombres.
Fíjate.
¿Sabes? Porque claro, es que era una estatura muy alta para la época. Que una mujer, pues... hace 90 y bueno, pues hace casi 100 años, 95, 96, que midiera unos 70 y pico, es que es mucho. Y yo la veía porque, bueno, pues falleció hace unos años, pero yo la veía una mujer, bueno, yo la vi siempre muy alta cuando era pequeña porque yo la veía enorme, claro, y mis tías, mi madre, son toda gente muy alta, entonces yo los veía todos muy grandes, ahora ya los veo todos más normales. Pero bueno, quiero decirte que mi abuela aún era un poquito más que yo.
Madre, unos claro. Tipazos.
Y son gente, claro, gente, imagínate, los hombres, son hombres imponentes, tíos, abuelos que conocí, que hombres, ¿sabes? Hombres muy altos, muy hombres fornidos, y parece ser que mi bisabuelo era así también.
Pues si ahora yo te pongo en este ejemplo, siguiendo con tu ejemplo, imaginémonos que se nos mete en la cabeza un pensamiento, pues soy demasiado alta o soy demasiado baja, ¿vale? Bueno, pues yo a esa persona hoy, si nos estás escuchando, plantéate, ¿qué es lo que me está haciendo pensar en eso? ¿Por qué nos comparamos? Porque está claro que cuando estás diciendo soy demasiado alta o soy demasiado bajo, es que me estoy comparando con otra persona, otra estatura. Entonces, no, vamos a sustituir ese pensamiento por otro. Otro como, yo siempre digo, hagamos un mantra, pongámonos en el baño ese posit que diga soy perfecta tal y como soy. Porque es que al final lo que estamos haciendo, sin creer, o sea, creyéndonos lo negativo, es hundirnos en la miseria. Y eso, lo más gracioso de todo, que eso no nos va a cambiar, ni nos va a cortar la estatura, ni nos va a hacer más guapos ni más delgados. Entonces, es muy interesante que nosotros cambiemos ese pensamiento, porque ahora os voy a plantear lo siguiente: las modelos que tienen tallas de 38, 42, bueno, chicas más bien delgadas, más bien 38, sí. Pues esas personas, ¿qué creéis? ¿Que no tienen también sus complejos? Claro que sí. Entonces, porque si fuera por eso, las modelos serían felicísimas, y no, ya se ve que todos los problemas que tienen, que son influencia genética, social, evidentemente el trabajo en el que están. Entonces, importantísimo, y para concluir con este primer tip, eres perfecta, eres perfecto tal y como eres, ni más alta ni más baja. Con lo cual, arréglatelas como quieras, pero a partir de hoy ponte un mantra, eres perfecto, perfecta tal y como eres, y empieza a creértelo, porque es así, es lo que recuerda tu grandeza y tu esencia. Y eso al final te va a hacer más perfecto. Es eso lo que te va a hacer realmente más perfecto. Y además, recuerda y agradécele a tu cuerpo que está ahí contigo todos los días, por Dios. Entonces, gracias porque está aguantando que te acuestes tarde, que vayas por la mañana al trabajo, que vayas, que vengas, el estrés del día. Entonces, por favor, no seamos tan limitados y agradezcamos a ese cuerpo que está haciendo tanto por nosotros. Pasamos al segundo tip, ¿os parece?
Perfecto.
El segundo tip, pídele a la ropa lo mismo que le pides a la pareja. Que se nos meta en la cabeza. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando nos enamoramos, ¿qué nos gusta de esa persona que nos atrae? ¿Qué creéis que nos gusta? ¿Qué crees, Begoña, que nos gusta?
Yo creo que es un chispazo.
Un chispazo, no sé, ¿verdad?
Hay algo, porque...
Sí, a lo mejor son los ojos, a lo mejor es, pues, el pelo, o a lo mejor es que me cayó algo y su cortesía, su forma de ser, o algo exacto. Fue un detalle, pero fugaz. Efectivamente, el 99% de las veces va a ser algo físico, porque es esa persona que vemos, ¿no? Entonces,
sí,
¿qué le pedimos a esa persona? ¿Qué le pedimos a esa persona? Primero, que nos guste, ¿vale? Que nos atraiga. Segundo, tendré que conocerle más a fondo, ¿no? Y pasar mis filtros, porque esa persona tendrá que reunir unas características que a nivel personal yo necesito. Pues con la prenda va a ser igual. Por ejemplo, Begoña, dime dos características que le pides tú a tu pareja.
A mi pareja, ay, ayuda y cariño.
Bien, entonces tú imagínate que, bueno, supongo que lo tienes.
Sí, claro.
Pues tú imagínate una persona que da con otra persona pidiendo, o sea, que no tiene nada que ver con esas cualidades. Tú que quieres esas dos cualidades y justo llega una persona que tiene lo contrario. Entonces, imagínate. Pues esto pasa con la ropa. ¿Cuántas veces nos cegamos o vemos que eso vale 8 euros? Venga, nos lo compramos. Y ni siquiera pasamos nuestros filtros. Esta prenda me gusta, me gusta la tela, me gusta esas características que a mí me gustan, o si me gusta ropa elástica, es elástica, no. Es decir, que nos fijemos en lo importante.
Y no en compras compulsivas, porque a veces lo malo es que las compras compulsivas lo que nos van a hacer es que después vamos a poner alguna prenda de ropa que realmente ni nos queda bien, ni nos gusta, lo que tú dices, la tela, el tejido, el color. No, lo compramos a veces por compulsivamente.
Porque vale 5 euros 8, sí. Ay, qué mono trae, me lo llevo. Mira, lo tengo allí, malo será un día. ¿Y dónde acaba?
Pues yo haría una bolsa con él. Es que yo hago bolsas con las cosas que no me gustan.
Total, pero seguro que le das por lo menos una oportunidad de un tiempecito ahí molestando en tu armario.
Sí, claro, un tiempo sí, ocupando una percha que necesitaba para otra.
Entonces,
cosa, sí.
Mirad lo profundo que es la autoestima. O sea, hasta seleccionar una prenda de ropa nos ayuda a vivir con más plenitud. Bien, seguimos con el ejemplo de la pareja. Y como tercer punto digo, imagínate que esta persona pues ya me gusta, o sea, me gusta físicamente, resulta que es cariñoso y familiar como yo quiero que sea, pero ahora la tercera cosa importante, esta persona que me gusta entra en mi vida para sumar o realmente para restar y me hace daño. No. Una prenda de ropa me tiene que hacer sentir perfecta tal y como soy. Pues eso es lo que tenemos que hacer.
Buscar prendas a nuestra medida, igual que las personas.
Igual que las personas. Si no, ¿qué hacemos?
Pues
hasta luego.
Claro.
No la compro. Quiero decir, para todo esto hace falta, sobre todo, no actuar compulsivamente como comentábamos antes, sino darle una reflexión. Aunque sean 8 euros, es que hoy son 8 euros, dentro de un rato son otros 8, mañana son 8, otros 8, y lo que tenemos es que acostumbrarnos también, porque el cerebro coge lo primero, a lo que está acostumbrado, lo primero en el cajón. Entonces es importante pararse, reflexionar y sobre todo eso, elegir bien. Y para eso esta prenda tiene que ser que nos ayude en nuestra vida, no que nos destruya. Si me voy a comprar una falda súper corta y resulta que me doy cuenta que me queda mal, pues es que he malgastado el dinero. Entonces,
claro.
Fuera.
Siguiente tip.
Tercer tip.
Eso, tercer tip.
Verte bien es una actitud. Entonces, hay que hacerlo por uno mismo y solo por uno mismo. Verte bien eleva tu ánimo, tu alegría, crearte esa imagen bonita de ti, para ti. No tenemos por qué gustarle a todo el mundo, porque imagínate, que yo, como a mi chico le gustan las faldas cortas, me pongo una falda corta. Como a mi abuela le gustan las faldas largas, me pongo una falda larga. Entonces yo me desvirtúo. ¿Quién soy yo? Estoy acomodándome a todo el mundo y realmente yo ya no sé ni cómo es mi estilo ni nada. Entonces es muy importante no hacerle caso a nadie, solo a ti. Y si necesitas tiempo, tomarse el tiempo que uno necesite. Porque al final, esto me contaba el otro día una clienta, me decía que se fue de compras con su madre y su madre, ay, llévate ese vestido que te queda monísimo, que te queda monísimo, que te queda monísimo. Bueno, pues le hizo caso a su madre. ¿Dónde queda el vestido? En el armario, porque no se lo va a poner. Entonces, es imposible gustar a todo el mundo.
A ver.
Cuando tú eliges por ti mismo, es cuando la autoestima sube, se eleva. Y todo empieza por uno, siempre. Es algo muy sencillo. Cuando no sepas, empieza contigo. Cuando estés en algo que te esté haciendo daño, trabaja en ti. Y el cuarto punto, ya estamos acabando, es experiencia más resultado. Vamos a ver, si yo soy bajita y rellenita, pues vamos a ver, no es ni bueno ni malo. Vamos a ver, chicas que tienen el tipo parecido al mío, vamos a aprovechar en este caso las redes sociales, vamos a ver qué se ponen. Bueno, pues orientarme, que me sirva como inspiración. Vale, no te vuelvas ahí loca ni loco, simplemente que te sirva de inspiración. Vale, que te guste a ti y que te sirva de inspiración, porque esto es una, la experiencia al final con el resultado, pues es igual al éxito. Y el quinto, si necesitas un guía, si necesitas a veces, por mucho que nos probemos, nada, no damos con la clave ni con la tecla. Entonces, pide ayuda, como siempre decimos Begoña y yo, pide ayuda, porque a veces es más profundo, es algo más interno y la autoestima totalmente, pues la tienes que trabajar desde otros medios. Al final, lo que sí está claro y para concluir esto es que lo que tenemos dentro va a manifestar lo que nos viene y eso es súper, súper revelador. Cuando yo creo que cuando encontramos y entendemos lo que nos pasa, pues es más sencillo continuar la vida, ¿verdad?
Claro, es que yo desde siempre, mira, hay que quererse a uno mismo. Y hay que quererse, es verdad, tal y como somos, porque todos somos diferentes. Y a mí me gustaría recalcar que es imposible ofrecerle a los demás lo que a nosotros nos falta. ¿Vale? Y si no somos capaces de sentir amor por nosotros mismos, será imposible tener una relación de pareja sana. Y quererse a uno mismo, que está muy ligado a saber sacar pues el mejor partido o la mejor versión de nosotros mismos. Y implica pues estar atento a nuestras necesidades vitales, a amorosas.
Pero esto, ¿tú qué crees, Begoña? ¿Esto es para toda la vida o es para un tiempo? No sé.
Es que quererse a uno mismo te tienes que querer desde el día que naces hasta el día que te mueres. Yo creo así.
Totalmente.
Y es verdad que el mundo es muy complicado y la vida es muy complicada y vivimos en una sociedad donde las cosas están muy complicadas. Es cierto, la gasolina sube, todo nos subió, pero es que es algo que nosotros no podemos hacer nada. Entonces yo creo que deberíamos de plantearnos pues un poquito más. Yo también tengo aquí mis tics para querer para quererse a uno mismo, porque es que me parece fundamental. Y es que, bueno, plantéate con optimismo el presente para construir un buen futuro, pero deja de exigirte más de lo que eres en realidad. Vale, y quererse a uno mismo pues es ser capaz de dar a los demás
Sí, lo que en ese momento escucharte, conectar contigo, darte tus tiempos. Y está claro lo que tú decías, que sí, que la gasolina sube, que las situaciones, las circunstancias, pero ¿qué puedo hacer yo? Es que eso no está en nuestras manos.
Claro, es que no podemos ir llorando todo el día.
Exacto.
Olvidarnos del victimismo, que es súper importante.
Totalmente.
Ay, es que subió la gasolina. Ya, pero es que ¿qué voy a llorar porque subió la gasolina?
No, también tienes unos hijos maravillosos, una pareja divina, una familia. Gracias a Dios te vas a levantar todas las mañanas y tienes tu trabajo. Por favor, un poco de equilibrio, claro. Que de eso se trata.
Sí, es cierto, tengo mucha suerte, pero hay mucha gente que tiene mucha suerte porque es que no se dan cuenta. Yo es que... No soporto, no es la palabra, pero bueno, no me gusta vivir rodeada de gente que se está quejando todo el día. Ay, es que claro, es que mira cómo, si llueve, pues malo, porque llueve. Es que si hace sol, es que siempre tienen un pero. Si hace sol, es que qué agobio de calor, ahora que hace frío, es que este frío no hay quien lo aguante. Pero vamos a ver, señoras y señores, estamos en Galicia, aquí llueve. Aquí hace frío y a veces incluso hay sol, muchas veces hay sol. Porque si no les gusta la lluvia, no les gusta el frío y no les gusta el sol, entonces...
Al final eso es un patrón de conducta que tenemos que cambiar, que sería conveniente para no sufrir tanto, cambiarlo. Sustituir esas cosas negativas por otras positivas y vemos que vivimos mejor.
Claro.
Y sobre todo poner, todo esto empieza por una voluntad y por una conciencia, escucharnos, ay, otra vez, ya estoy hablando mal, ya estoy prejuzgando si el día está bien o si el día está mal, ya estoy hablando mal de esta persona. Entonces, todo empieza por ahí, por comenzar, por poner voluntad y conciencia y reeducarnos y perdonarnos también. Claro.
Y según me estaba acordando, un punto súper importante es perder los miedos, las ataduras y abrir un poco la mente.
Sí.
Perder los miedos. Porque es que, sí, mira, yo cuando mi hija era pequeña, un día me dijo, pues tendría 2 años, y me dijo que tenía miedo a la oscuridad, que le dejara la luz encendida. Y eso fue de repente. Yo, ¿cómo que tienes miedo a la oscuridad? Sí, no me apagues la luz. Yo, ¿ahora tienes miedo con la luz encendida? No. Apagaba. Ahora sí tengo miedo. ¿Qué cambió? ¿Tú no ves que yo sigo estando aquí? Tu habitación, todo es igual. Simplemente es que no hay luz. Bueno, pues sí. Según le fui, eso fue un día, no me volvió a decir que tenía. Pero es que hay que eso, reeducarnos, abrir la mente, liberarte, y que la vida es tuya. Y no podemos permitir que nuestra vida transcurra pues en una burbuja. Hay que superar las ataduras, superar esos miedos. Tengo miedo. Ay, es que me da miedo volar. Ay, es que ir en avión es peligroso.
Sí, bueno, lo del avión y eso y el miedo. Hay terapias en psicología, sí que es verdad. O gente que le tiene mucho pánico a las arañas y ratones. Pues hay técnicas en psicología que te van acercando al obstáculo y lo vas... gradualmente, no se puede acercar a eso tan temido brutalmente porque no es positivo. Pero sí que es verdad que el miedo y todo esto, etapas, hay que pasar etapas y hay que ir superando, como tú dices, obstáculos de pequeñitos a grandes, porque vamos cogiendo confianza y al fin y al cabo el miedo es lo que es, falta de confianza. Nada más.
Sí, es que es eso, es falta de confianza. Hay que olvidarse un poco de las marcas sociales, de los convencionalismos. Ay, es que yo me tengo que casar de 25 a 30. Uy, si a los 30 no estoy casada, es que voy a ser una solterona. Claro, tengo que tener el primer hijo. Señores, que no somos máquinas.
Sí.
Yo me enamoraré. Si un día me siento plena con esa pareja, me casaré o no me casaré, o me iré a vivir con él o con ella, pero dejémonos, tenemos que olvidarnos un poco de los convencionalismos, de la familia tradicional, porque día a día vamos avanzando y yo pues conozco a gente que es que no son felices porque no liberan bueno, porque es muy difícil a veces, es, bueno, el tema de la homosexualidad, de decirle a tus padres, a tus abuelos, es que quiero a una chica o quiero a un chico, y no son felices, hay que ser valientes. ¿Es complicado? Pues claro que sí. ¿Qué es fácil en esta vida?
Bueno, la verdad es que estamos hablando, abriendo un montón de melones, sí que es verdad. El miedo, toda la homosexualidad, la forma distinta, la sociedad que al final nos arrastra un poco. Pero sí que es verdad que todo, detrás de todo esto, que tiene todo en común, que es, tiene muchos puntos en comunes, al final lo más importante es que seamos honestos con nosotros mismos.
Sí, y leales con nosotros mismos. Es que no podemos ser leales con los demás, eso me pasó hace tiempo, si no somos primero leales con nosotros mismos.
Y para eso necesitamos tiempo con nosotros mismos, abrirnos, escribir, sentirnos. ¿Qué es lo que me trajo hasta aquí? Tenemos experiencias pasadas, aprender de ellas y sobre todo eso, conectar con nosotros muchísimo. Es lo que nos va a salvar de todo esto.
Mira, Isa, fue un placer tenerte aquí. El tiempo se va en nada, porque ya pasó casi una hora.
Madre mía.
O sea que te doy un minutito para decir algo y quiero convencerte, por favor. Dentro de 15 días puedo contar contigo.
Por supuesto que sí, Begoña. ¿Cómo te voy a decir a ti que no? Si estoy genial aquí.
Bueno, pues yo te doy las gracias por acompañarme. Eres un tesoro.
Muchas
un tesoro
gracias
en
a
bruto.
Ti.
Y bueno, nos vamos. Es que ya nos tenemos que ir. Pero bueno, nos vamos a ir con una canción de La Guardia. Ahora nuestro técnico nos dirá a ver cuál tengo por ahí. Vale, pues vamos. ¿Dónde nace el río? De La Guardia. Ser buenos y hasta dentro de 15 días.
Un besito a todos.
Pasó una hora.
Hay un lugar donde jamás quisiste entrar. Hay un volcán y las semillas brotarán. Decídete, no tienes nada que perder. Aunque ahora tú no sepas lo que hacer. Y tu calor, y tu calor, yo buscaré. Desnúdate, no tienes nada que temer. Te enseñaré lo que hay que hacer. Esta noche sé que es la primera vez. Y al despertar, te vi crecer. Bajo la luz dejé mis huellas en tu piel. Sabes que ayer cruzaste el río sin saber. Y esa niña de antes nunca de volver. ¿Dónde nace el río? Te espero. Esta noche sé que es la primera. esa flor que un día